Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente.
El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Esto es algo de lo más representativo de 1955.
En 1952, la muerte de Eva Duarte, la esposa del presidente de Argentina, ocupó la atención mundial. En 1955, Argentina vuelve a ser noticia, pues Juan Domingo Perón dimite a la presidencia.
I kept my promise. Don't keep your distance.
En 1945, Argentina se encontraba en crisis y la opinión pública se volvía contraria al gobierno militar.
Uno de los políticos que fomentaban este proceso era el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón.
Es que en mi carácter de secretario de Trabajo y Previsión he creído necesario adelantarme al acontecimiento.
Durante ese año, Perón se dedicó a atacar al sistema y al mismo tiempo a conseguir mejoras para los trabajadores, formándose así una imagen fuerte ante el pueblo argentino.
El enfrentamiento entre Perón y el gobierno resultó en su posterior detención. En octubre, millares de hombres y mujeres alentados por peronistas influyentes exigían su regreso.
Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina.
En las elecciones del 45 resultó electo presidente y reorganizó de inmediato el gobierno, destituyendo a los funcionarios que no compartían su política.
Su mandato se caracterizó por la demagogia y el populismo, aunque se debe reconocer que millones de trabajadores disfrutaron de mejores y más dignas condiciones de vida.
El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general.
Al mismo tiempo que restringió y limitó la oposición, Perón inició un programa económico que tuvo logros espectaculares. Nacionalizó la telefonía, la banca y muchas otras ramas industriales.
Atención, habla la señora de Perón.
Escamisados míos, os mando un abrazo afectuoso de compañera de lucha y de compañera también de esta satisfacción argentina en que hoy, gracias a nuestro líder, al general Perón, los argentinos podemos festejar la recuperación de los ferrocarriles que injustamente habían pasado al capital extranjero. Y ahora os va a dirigir la palabra el general.
Buenas noches a todos. Yo les pido solamente que festejen esto, que nos ha costado mucho, y que estén esta noche muy alegres y muy felices.
Sin embargo, esta política nacionalista tuvo consecuencias poco afortunadas, pues ya para 1951 el país se encontraba en serios problemas económicos.
Huelgas y manifestaciones fueron controladas por el gobierno peronista. Sin embargo, se dejaba entrever que la oposición trabajaba en serio para combatir al líder.
Para finales de 1951, con la gran ayuda de Eva Duarte y el aparato propagandístico del gobierno a su disposición, Perón ganaba las elecciones presidenciales.
El gobierno de Perón estaba casi en su totalidad compuesto por personas designadas por él mismo o por su esposa, y esto contribuía a dificultar los cambios que cada vez eran más necesarios.
Esta situación se apreció cuando en 1953 ordenó hacer una investigación acerca de la escasez de carne, recayendo la responsabilidad en el hermano de Eva, su esposa.
La conmoción que ocasionó este escándalo fue menor a la causada por la noticia del suicidio del cuñado de Perón días después.
Posteriormente, los partidarios del peronismo convocaron a un acto de adhesión al gobierno en la Plaza de Mayo.
Cuando el presidente hablaba desde el balcón de la Casa Rosada, estallaron bombas que mataron a 5 personas. El pueblo reaccionó incendiando algunos de los centros de reunión de la oposición.
Para algunos, la crisis del peronismo tiene su origen desde 1952, cuando la incondicional compañera de Juan Domingo Perón, Eva Duarte, fallece.
Además del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición y los problemas económicos del país, se sumó otro factor que determinaría el futuro del líder político.
Para 1954, Perón atacaba a la única organización que estaba fuera de su control, la Iglesia.
La campaña de calumnias y difamaciones de que fueron objeto las mujeres del Partido Peronista Femenino, campaña carente de todo espíritu cristiano y totalmente injusta. Las actitudes de numerosos miembros del clero que se negaron a satisfacer los deseos del pueblo cuando éste trató de realizar oficios religiosos por la salud o en memoria de la señora Eva Perón. Estos son, señores, algunos de los hechos con que la oligarquía clerical, el clero político y los dirigentes de las organizaciones clericales de naturaleza civil...
Acusó a algunos sacerdotes y obispos de sabotear al gobierno.
Poco después se llevó a cabo la festividad del Corpus Christi, así que una enorme multitud marchó por la Plaza de Mayo como lo hacían desde hacía muchos años, solo que esta vez las consignas contra el gobierno fueron más que los cánticos religiosos.
La festividad terminó sin incidentes, pero poco después se acusaba a los católicos de haber quemado la bandera y Perón expulsa a 2 prelados, acto que le costó la excomunión.
No he podido sustraerme a venir hasta este acto, donde los compañeros han escuchado la palabra prudente del secretario de la Confederación General del Trabajo en este acto, al que me uno de corazón para desagraviar a lo más sagrado que tiene la patria, su bandera.
En este contexto, se llevó a cabo un desfile aéreo. Una gran multitud en la Plaza de Mayo esperaba ver las naves que se habían retrasado aparentemente por la niebla.
Al poco tiempo, el ruido de los motores se dejó oír, y acto seguido, explosiones de bombas arrojadas a la plaza ocasionaron el terror entre la población. Cientos de personas murieron en este ataque que luego se sabría era el inicio de un golpe de Estado.
En la noche de ese trágico día, Perón anunciaba que castigaría a los sublevados. Tras este anuncio, grupos de peronistas salieron para incendiar iglesias ante la impasividad de las autoridades.
Algunos jefes de la Armada, pertenecientes a la Infantería de Marina, con la complicidad de otros de la aviación naval, contando con la incuria del Ministerio de Marina y la debilidad o deslealtad de otros comandos, han provocado la sedición que fuerzas del ejército han sofocado en cumplimiento de su deber. Las acciones comprobadas hasta ahora permiten determinar de una manera general los móviles y las circunstancias de la intentona, como asimismo los designios principales de los rebeldes.
Poco después del fallido golpe de Estado, Perón sorprendía al mundo cuando anunciaba su disposición de llegar a acuerdos con la oposición, y posteriormente sorprendía aún más cuando anunciaba su renuncia a la presidencia. Al mismo tiempo, el aparato peronista convocaba a un mitin en la Plaza de Mayo para pedir el regreso del líder argentino. Así, en la última reunión peronista, el líder se dirigía a sus seguidores.
A la violencia hemos de contestar con mayor violencia. Hemos ofrecido la paz, no la han querido. Lucharemos hasta el final esta lucha que iniciamos. No ha de terminar hasta que no los hayamos aniquilado y aplastado.
Nada se hizo para llevar a cabo tal lucha, y Perón se quedó solo. En septiembre, desde un buque paraguayo, enviaba su renuncia oficial como presidente de Argentina.
La mitad del pueblo festejó la revolución libertadora. La otra mitad lamentaba el exilio del líder.
En 1974, Perón volvería a ser noticia cuando regresaría a la presidencia aclamado por el pueblo argentino.
Volver a la presencia de este pueblo que toma en sus manos la responsabilidad de defender la patria.
Durante el peronismo, algunos artistas salieron de su país y algunos llegaron al nuestro, entre ellos una actriz y cantante a quien recordamos como una de las grandes figuras del cine nacional.
Ladrón de amores me llaman por robarme tu cariño, como un juguete que a un niño se le antojará al pasar. Con él me robé tus besos y un rizo de tus cabellos, pero me enredas en ellos y no me puedo escapar. Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón, toda la mañana.
Libertad Lamarque se ganó a pulso la aceptación de México.
Tipitipitón, tipitón, este es el sonido de un fuerte latido de mi corazón.
Échame a mí la culpa de lo que pasa.
Otra querida y bien recordada figura femenina, esta sí mexicana, obtenía un merecido éxito en lo que a música concierne. Nos referimos a Amalia Mendoza, la Tariacuri.
Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí.
México entró a 1955 a toda máquina con los trenes de origen alemán que transportaban velozmente a los mexicanos de Campeche a Veracruz.
Los chilangos o capitalinos ya contaban con el nuevo frigorífico y rastro. Ahora sí, a comer mucha carne.
Uno de esos pequeños pero importantes inventos que las amas de casa agradecen más que la energía nuclear es el sartén antiadherente que llegaba a los hogares.
Tal vez en este 1955, en algún hogar de Checoslovaquia o de Albania, las amas de casa se reunían para estrenar su sartén, mientras que los dirigentes de esos países y otros más se reunían para estrenar un pacto político.
El 4 de abril de 1949 se llevó a cabo la firma de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, pacto que agrupaba a las fuerzas bélicas de las más poderosas naciones de Occidente con Estados Unidos a la cabeza.
Seis años después, el 15 de mayo de 1955, se llevó a cabo la firma del Tratado Colectivo de Amistad y Ayuda Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia, como respuesta de los países socialistas encabezados por la Unión Soviética.
A partir de esa firma, el segundo equipo ideológico, político y militar estaba formado. De nuevo los dos polos, Estados Unidos, la Unión Soviética, solo que ahora ya no estaban solos.
Importantes personajes que sobresalieron en la primera mitad del siglo XX fallecieron en este 1955. Aquí los recordamos por sus aportaciones a la ciencia, la política y la cultura.
Manuel Ávila Camacho, quien fuera presidente de nuestro país de 1940 a 1946 y quien enviara el famoso Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial, fallece el 13 de septiembre.
otro expresidente de nuestra nación, Adolfo de la Huerta, quien durante su interinato lograra la pacificación del caudillo revolucionario Francisco Villa, moría el 9 de julio de un paro cardíaco.
Creador del conjunto arquitectónico de Ciudad Universitaria y secretario de Comunicaciones y Transportes, el arquitecto Carlos Lazo perecía junto con su hijo en un accidente aéreo.
Otra copita, señor juez.
¿Otra horita? ¿Después de lo que nos ha hecho esperar, todavía quiere que le esperemos otra horita?
Dice que si queremos otra copita.
¿Otra copita? Sí, con mucho gusto.
Ya solo esperará usted un momento, señor juez. Usted conoce a las mujeres y como de aquí nos vamos a la iglesia, las señoras se están perifollando.
¿Que ya le estoy jalando?
No, digo que las señoras se están perifollando.
¿Que ya me estoy callando? ¿Y quién es usted para mandarme
callar? ¡Oh, no digo eso, hombre!
Más vale que no le grite. Oye, mejor bajando la voz.
Digo que ya no tarda la señora.
¿Y por qué me grita? ¿Se cree que soy sordo?
Oh... Este señor de veras no oye nada.
Nada.
¿Nada? ¿Está usted seguro?
Seguro.
Es usted muy bruto, señor juez.
Bueno. Eso, así sí. Así sí, con educación. Sí.
Forzoso rendir homenaje a uno de los grandes pioneros del cine mexicano, el versátil artista que caracterizara al famoso don Susanito Peñafiel. Joaquín Pardavé nos dejó el 20 de julio de 1955.
Su gracia y talento continúan vigente en la memoria de los mexicanos.
Con sorpresa, los mexicanos leímos la noticia de la trágica muerte de la joven actriz checoslovaca Miroslava Stern, quien según los periódicos había decidido quitarse la vida al saber del casamiento del torero Luis Miguel Dominguín.
La literatura también se viste de luto, pues en este año fallece el escritor y periodista Joseph Pulitzer, cuyo nombre figura en uno de los premios más codiciados en el medio periodístico.
La rebelión de las masas es uno de los legados del filósofo y escritor José Ortega y Gasset, quien muere en este año.
El escritor alemán Thomas Mann, autor de La montaña mágica, fallece a los 80 años en Suiza.
18 de abril de 1955. Uno de los más grandes científicos y pacifistas, descubridor de la aparentemente sencilla pero importante ecuación E igual a MC al cuadrado, Albert Einstein, fallece a los 76 años.
Si bien es cierto que la ecuación aportada por este gran científico fue usada para fines bélicos, también es cierto que su potencial ofrece un sinfín de alternativas benéficas para la humanidad.
El bacteriólogo escocés Alexander Fleming, a quien debemos el descubrimiento de la benéfica penicilina, dejaba de existir a los 56 años de edad en la ciudad de Londres. Con figuras como Little Richard, en Estados Unidos, el fenómeno rock and rollero crecía y crecía. Ante la desaprobación de la mayoría de los padres que veían cómo sus hijos se volcaban para ver y escuchar a cantantes como Chuck Berry, que arrancaba gritos de entusiasmo con su composición Maybelline, y que posteriormente, en el próximo año, causaría furor con su famoso pasito del pato.
El ritmo desenfrenado y poco edificante invadía las estaciones de radio. El buen joven americano, tradicional e ingenuo, representado por actores como Mickey Rooney, se transformaba en el joven rebelde e insatisfecho.
Y quien mejor representó a la nueva juventud americana fue sin lugar a dudas el joven actor James Dean, a quien recordamos en Al Este del Edén y Rebelde sin Causa.
El gigante de la pantalla, amante de la velocidad, falleció entre los hierros de su Porsche a los 24 años de edad.
Where did he come from? Innocent and young, didn't need anyone. Somewhere between a boy and a man. man, James Dean.
Para los amantes del jazz, Charlie Parker significa excelentes solos y una enorme capacidad musical. Precursor del revolucionario bebop, Bird o Yard Bird como lo llamaban, se fue dejándonos el sonido de su sax.
Fahrenheit 451, la visión futurista de nuestra sociedad, en la que ya no está permitido pensar, donde la misión de los bomberos no es la de extinguir incendios, sino quemar los libros. Lectura obligada de ciencia ficción de uno de los más reconocidos exponentes de este género, Ray Bradbury.
Juan Rulfo, quien ya había escrito El Llano en Llamas, se consagra como el máximo exponente del realismo mágico con su nuevo libro, Pedro Páramo.
En este 1955, en España, se proyectaba con mucho éxito una película que pronto llegaría a México y que, sin ser de las grandes y millonarias superproducciones hollywoodenses, sería recordada por su mensaje de inocencia y bondad.
Tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino.
Marcelino Pan y Vino. Me gusta.
Y Walt Disney ataca de nuevo, y esta vez no con muñequitos.
De Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Como el capitán, nada menos que Kirk Douglas, uno de los más cotizados actores de la época.
Así, mientras los estadounidenses soñaban con viajar en el Nautilus, la mujer mexicana por fin ejercía su derecho al voto por primera vez en las elecciones para diputados federales el 3 de julio de este 1955.
Mujeres con rebozo y sandalias y damas de la aristocracia luciendo abrigos de visón hicieron fila en las urnas para elegir a sus representantes.
En Inglaterra, el primer ministro Winston Churchill, quien jugara un importante papel en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, dimitía a los 80 años por problemas de salud.
En México, el general Lázaro Cárdenas, quien expropiara la industria petrolera en los 30, recibía en este 1955 el premio Stalin de la Paz.
El 11 de junio, durante la competencia automovilística 24 horas de Le Mans, las ovaciones del público fueron trágicamente interrumpidas. Al frenar bruscamente un auto Jaguar, produce un choque con un Mercedes y otro Jaguar, saliendo este último disparado contra la multitud. 82 espectadores y el propio piloto perecieron en esta tragedia.
Desafortunadamente, México no fue ajeno a las tragedias en este año.
En Mexicali, el río Bravo se desbordaba dejando sin hogar a 8.000 personas.
Al igual que el río Bravo, el río de los Remedios y el de Tlanepantla se desbordan inundando 5 pueblos y dejando sin hogar a 2.000 personas. En medio de tragedias y desastres, la industria televisiva iba en aumento. Y en este año se constituye el Telesistema Mexicano, que años más tarde se convertiría en una de las más importantes industrias en México.
Y mientras el Telesistema Mexicano compraba equipo e instalaba antenas, la gente escuchaba la radio y sus comerciales, como el siguiente, que fue recopilado por el Museo Nacional de Culturas Populares en el disco Cantares de Miscelánea.
Yo quiero para mamá un refrigerador, estufa y lavadora y un televisor, pero no tengo el enganche y no tengo ni fiador.
No le hace, Viana aguanta, ¿no?
¡Claro que Viana aguanta!
Compre en Viana y compañía la estufa, lavadora, refrigerador o televisor que prometió a su madrecita.
Otra vez y hasta el 10 de mayo, Viana y compañía en usted confía, todo se lo fía y se lo entrega el mismo día.
Y recuerde, sin enganche, sin fiador y hasta 2 años para pagar.
¡Aprovechese! ¡Viana aguanta!
Niño perdido 10 frente al salto del agua.
Levántate mañana y vete a Viana, lleva lo que quieras para mamá, sin enganche ni fiador, y hasta 2 años para pagar. Levántate mañana y vete a Viana, levántate mañana y vete a Viana.
No soy monedita de oro, pa' caerles bien a todos. Así y así soy, si no me quieres, ni modo.
Un mechón blanco y entonados falsetes son suficiente para saber de quién hablamos. Claro, Miguel Aceves Mejía.
Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta?
También en este año ya podíamos escuchar las sentidas canciones de otro de los exponentes de la música mexicana, Cuco Sánchez.
Corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulce, farolito que alumbras apenas mi calle desierta.
Y precisamente música mexicana fue la que amenizó las fiestas patrias de 1955, que como cada año iluminaron el cielo mexicano con la majestuosidad de los juegos pirotécnicos y el grito de
¡Viva México!
Como cada año, el presidente recordó aquel llamado desde la iglesia de Dolores, Guanajuato, para hacer de México una nación independiente.
Es así como finalizamos nuestra emisión. No sin antes recordar algunos anuncios que salieron publicados aquel viernes 15 de septiembre, pero de 1955, en el diario El Universal.
Ahorra efectivamente 300 pesos. Relojes alemanes Selva Negra. Importados, soberbios, finísimos. Relojes de pared que reproducen fiel y musicalmente el Ave María. Cajas de maderas preciosas, carátulas de lujo plateadas, numeración realizada en cromo pulido, cristales biselados, emplomados con garantía para toda la vida. Ganga, 400 pesos. La Princesa, esquina Tacuba y Brasil, en el centro.
¿Se le irrita el cutis al afeitarse a diario? Use la crema de afeitar Gilder. No es jabonosa ni requiere brocha y es como una suave crema facial. Otra fina preparación de Williams. Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Realización David Tapia.
Guión e investigación Irene Alvarado.
Musicalización Antonio Tapia.
Coordinación de guión David Cortés.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.